en la agenda cultural de la semana, en vivo, desde el Teatro Estudio de Radio Universidad, entre sonidos y silencios, al aire, un espacio de charlas en torno a la música. Entre Sonidos y Silencios, una producción de la Coordinación General de Extensión de la Cultura, la Dirección de Actividades Artísticas, la Unidad de Artes y Música y Radio Universidad Autónoma de Sinaloa. Entre Sonidos y Silencios, un espacio de charlas en torno a la música, de todos los tiempos, de todos los creos. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches tengan todos ustedes. Qué gusto de que me acompañen el día de hoy en esta segunda edición de Entre Sonidos y Silencios. Yo soy su amigo Aldo Rodríguez, les mando un saludo en donde quiera que se encuentren a través de las tres frecuencias de esta emisora cultural universitaria, Radio Universidad Autónoma de Sinaloa, en el 1150 de AM, en el 96.1 de FM, y un saludo, un abrazo hasta la hermosa ciudad de Los Mochis a través del 102.9 en frecuencia modulada. Por internet, para todo el mundo, en radioguas.org, audio y video simultáneamente, y también a través de nuestros canales en Facebook, Radio UAS Facebook, y Cultura UAS, también en Facebook. Gracias al equipo técnico que nos atiende en este hermoso Teatro Estudio Juan Eulogio Guerra Aguiluz. Estamos en vivo en las instalaciones de Radio Universidad Autónoma de Sinaloa, en esta hermosa colonia donde la historia se respira, la colonia Gabriel Leiva, una de las colonias más añejas de nuestra ciudad capital del noroeste pacífico mexicano. El día de hoy es para mí un placer, un honor recibir a un querido amigo de hace muchos años, más de un cuarto de siglo de amistad, de trabajo, de proyectos en conjunto. Él es un escritor, documentalista, videasta, aparte que es un bon vivant, y qué placer tenerlo el día de hoy como invitado para hablar sobre la música y el vino. Él es el maestro Felipe Parra. Felipe, bienvenido.
Gracias, muy amable por invitarme a este programa que se ve de producción impresionante. Y pues para mí es un placer compartir los conocimientos que vamos a de vino, de música, del placer, de la ibris, etcétera, etcétera.
Exacto. Pues el día de hoy, Felipe, como te comentaba cuando te invité, la idea es hablar sobre la música y el vino. Es un tema que, bueno, tanto a ti como a mí nos apasiona. El vino nos gusta mucho, lo degustamos, exploramos, conocemos, nos adentramos a conocer diferentes uvas, viñedos, cosechas, marcas, de los cuatro puntos cardinales. Entonces, cuando me vino a la mente este tema, dije, es Felipe. Y aprovechando que estás aquí, en Culiacán, ¿no?, ya que actualmente resides en Ciudad de México por motivo de trabajo, pero vas y vienes, aprovechando que estás aquí, antes de que se me vaya Felipe, que sea mi invitado en este programa especial de Entre Sonidos y Silencios. Así que bueno, pues vamos a hablar de algo que nos apasiona, que es el vino tinto, la música y las emociones que de estas dos artes sublimes emanan.
Que es, yo creo que es como un festín de los sentidos, ¿no? Porque el vino es color a la vista, es aroma y es la degustación. Entonces, es un placer combinado de los sentidos, incluir también la reacción del cerebro, ¿no? No como alcoholizado, sino la reacción que tiene el cerebro para identificar e integrar lo que ve, lo que degusta y lo que huele, que es parte, yo creo que, el festín de los sentidos, que va acompañado, por supuesto, de la música, ¿no?
Definitivamente, y bueno, el aroma del vino, la textura del vino, llegan directamente a nuestro sistema límbico. Entonces, de ahí el placer que emana, como un aroma, y obviamente también llega a nuestro sistema límbico el placer que la música emana cuando la escuchamos, cuando la sentimos. Así que bueno, hay mucho que hablar, pero tenemos que hacer historia, porque claro, antes del vino hubo otra bebida muy importante, en el ámbito de la historia, de la evolución de la humanidad. Recordemos que hay dos periodos muy importantes en la naturaleza de la humanidad, el periodo paleolítico y el periodo neolítico. El paleolítico, estamos hablando de hace 250.000 años, y prácticamente éramos hombres de las cavernas, o un poco más. El neolítico es cuando ya empieza a haber una división del trabajo y empiezan a surgir las antiguas civilizaciones.
Claro.
Y en esas antiguas civilizaciones nace una bebida anterior al vino.
Claro, que es la cerveza.
Exacto.
Ahora, la cerveza es un, yo creo que es una de las bebidas más bendecidas, elogiadas, porque al mismo tiempo que es sencilla en su origen, ¿por qué? Porque es este grano fermentado, incluso algunos especialistas le dicen que es pan líquido. ¿Por qué? Porque tiene las mismas propiedades del propiedades pan, pero del pan. Pero es agua fermentada.
Sí, con levadura.
Es pan líquido. Es un pan líquido. Entonces, pero al mismo tiempo es una de las formas que podemos vincular como una parte festiva. Es decir, el ser humano ya pasa de una necesidad elemental de consumir para una forma de buscar placer, una forma de sentir otro estado de ánimo. ¿Por qué? Porque es lo que te provocan las bebidas con alcohol. Te provocan, de acuerdo a la cantidad y a la calidad, te provocan el ibris. Entonces, es un estado festivo, es un estado no real, depende de la cantidad, pero eso se descubrió desde siempre, ¿no?
Efectivamente. Y bueno, la cerveza, se dice que su origen se remonta hace más o menos a 11.000 años, que viene acompañándonos a lo largo de la construcción de las sociedades, y como tú dices, lo hizo de una forma amable, generando compañerismo, alegría, salud, gastronomía, porque bueno, en aquel entonces la cerveza era un alimento más.
Claro.
Precisamente por la naturaleza de la que estaba hecha.
Claro, y además era, podemos decir, y lo sigue siendo, que es una bebida democrática, que es fácilmente, se puede crear en casi en todas las longitudes y latitudes del planeta, y de acuerdo al tipo de grano, se puede casi hacer cerveza, se puede fermentar la vida para hacer cerveza. Y entonces, en la parte festiva, en la parte del goce, de un festejo de todo tipo, desde el punto de vista religioso, del punto de vista de un matrimonio, de un nacimiento, o sea, los grandes momentos, la cerveza era barriles de cerveza o jarrones gigantes uh-huh. de cerveza, eran lo que, podemos decir, bañaban los alimentos de la época, y era muy democrático, y sigue siendo muy democrático.
Sí, definitivamente.
No necesitas un clima especial.
No.
No necesitas un agua especial.
No.
El agua le va a dar un sabor distinto, el grano donde crezca y como lo fermentes le va a dar, pero es accesible, que no es el caso del vino.
Exacto, la cerveza se puede hacer en cualquier parte, de ahí su popularidad, y bueno, el origen de la cerveza se cree que se remonta a unos 11.000 años, obviamente en Mesopotamia, donde nacieron no nada más la cerveza, sino matemáticas, astronomía, en fin. Toda nuestra ciencia de la cultura occidental nació ahí. Ya después pasaron muchas cosas, ya sabemos los resultados. Pero obviamente se hacía a partir de cebada fermentada, y obviamente se hizo muy popular, como tú comentas, Felipe. Los griegos también adoptaron muchísimo. Los egipcios, para los egipcios era una bebida sagrada. Se llamaba situm.
Claro.
El situm.
Y era una bebida sagrada, además, cuando vemos los jeroglíficos que hay en las pirámides, está documentado todo el proceso de fermentación, de podemos decir, de la elaboración de la cerveza. O sea, que era parte del cotidiano, pero también era parte de la parte religiosa, de la parte más esotérica, más de iniciática, podemos decirle así. ¿Por qué? Porque lo que permite el alcohol y las bebidas es fundamentalmente entrar como en un estado que podemos decir de la ibris, que puede ser una especie de trance religioso, uh-huh. o prepara el cuerpo y las almas para eso.
Exacto.
Incluso cotidianamente todavía las prepara, ¿no? Pero en Exacto. esa época le tienen el sentido religioso y para esa la liberación para sentir esa parte festiva, ¿no?
Así es. Vamos a hacer, si quieren poner nuestros amigos del streaming esta imagen, indíquenme cuando esté ya en el streaming y mi audio. Están viendo uno de los Carmina Burana que a mí en lo personal me gustan mucho. En latín, mi latín está un poco oxidado, pero se entiende. Vacque bene venies gratus et optatus per quem noster animus fit letificatus. Istud vinum bonum vinum vinum generosum redit virum curialem probum animosum. Que en español significa, Baco, bienvenido eres, grato y esperado, por quien nuestro espíritu se alegra. Este vino es del bueno, vino generoso, convierte al buen cortesano en hombre animoso.
Thank you.
Pues, ¿qué les pareció Vaque Bene Benies, este maravilloso Carmina Burana de hace 1100 años, para ser exactos? ¿Quién lo escribió? Un anónimo, uno de los tantos anónimos que iba de pueblo en pueblo, cantando, bailando por algunas cuantas monedas y cantando al vino, la algarabía, la alegría que de ello emanaba. ¿Qué te pareció, Felipe?
Juglares maravillosos que, como siempre, violando o transgrediendo más bien toda la parte del terror y las pestes que asolaban la Edad Media, era una parte festiva y narran cosas que están prohibidas.
Efectivamente.
Que son una especie de carnavales con los cantos, porque hablan de mujeres, hablan del vino, de la carne, de la perdición, de alguna manera, en contra de todos los dogmas religiosos, y es el encanto que tiene el Carmina Burana.
Hay un Carmina Burana violento, donde se narra de una manera muy tosca, en un lenguaje babelesco, la acción de violación. Claro. O de golpe, de violencia, es realmente increíble. Lengua Babel significa, como los juglares y trovadores eran gente, la mayoría no tan preparada.
No muy ilustrados.
No, perfecto, mejor dicho. Hablaban entre alemán, francés, latín, vulgar. Entonces había una mezcolanza de idiomas, que por cierto Umberto Eco en El Nombre de la Rosa, Salvatore, sí. El monje Salvatore era el que hablaba lengua Babel. Hay otro Carmina Burana maravilloso que narra los espíritus que salen de los cementerios.
Así es.
Increíble realmente.
Para que veas que el susto y el espanto siempre ha existido.
Siempre, así es. Felipe, pues después de la cerveza, que es el punto medular de esto al inicio, pues obviamente con el paso del tiempo llega la vid. Y bueno, pues nace el vino.
Ahora, hay muchas teorías sobre dónde nace, pero lo que sí es la parte esta encima de Grecia, que es Anatolia, pero de lo que nosotros, yo creo que tenemos que ser pues muy realistas y contextualizar mejor. Nosotros somos del occidente, con todo de que somos el redescubrimiento, etcétera, etcétera. Toda nuestra cultura es occidental. Y nuestro primer punto de referencia es Grecia. Y en Grecia el vino, siempre existió la cerveza, y la cerveza era para el pueblo, porque el vino era inaccesible. En primer lugar, no había muchos viñedos, y no todos eran de buena calidad. Y entonces los viñedos, incluso ahí había convenios de guerra, donde aunque derrotara, incendiara, no se tocaban los viñedos. ¿Por qué? Porque tardaban mucho. Entonces el que llegaba disfrutaba de los viñedos y cuando los expulsaban los seguían disfrutando. Entonces el vino en la época griega era, la mayoría del vino se consumía en reuniones entre amigos. Y el vino se tomaba aguado, le ponían agua.
Así es.
Y en la medida en que si la reunión era más elegante, menos agua tenía. Y si tenía más agua, era menos elegante. Pero los vinos se degustaban y se disfrutaban, y era como el punto para poder hacer reflexiones, discusiones, o simplemente por el gusto de despertar los sentidos del oído, del habla, de los paladares.
Así es.
Entonces, por el vino no era accesible. O sea, eso hay que tener... ¿Por qué? Porque no hay un gran desarrollo de los viñedos.
Exacto.
Tenemos que considerar que los viñedos o las variedades tal y como la conocemos no existen, sino que se van desarrollando y se van de acuerdo a la región, de acuerdo a la tierra, de acuerdo a los vientos, a los soles, se van desarrollando los viñedos, pero es un proceso de miles de años o de cientos de años. Y se va haciendo poco a poco. Progresa en nuestro punto de partida. Y tenía un sentido de goce, pero tenía un profundo sentido ritual y religioso. ¿Por qué? Porque hasta hoy un dios, ¿no? Un dios que lo ponen en la Ibris, ¿no? Siempre persiguiendo ninfas desatadas. Y, que la parte de la doble cara, del desinfreno, donde hombres, monstruos y quimeras se combinaban en las fiestas y al otro día nadie sabía nada. era parte nadie de Baco acordaba, y nada. El vino era el medio, era el estímulo para esas
el
cosas.
El elixir. Definitivamente.
Pero tenía una parte también religiosa, o sea, en la parte ritual de las etairas o de las sacerdotisas, uh-huh. había festividades donde era la castidad, era la parte de las pitonisas, todos estos rituales, y tenía un sentido sacro. El tomar el vino era un sentido como para poner en un estado, no de ebriedad, como Baco lo quisiera, sino era un estado que permitía como abrir el espíritu a lo que los dioses dijeran, o a un estado de comunicación más amplio.
De lucidez espiritual.
Exactamente. Y en el otro caso, los
era el adobe.
Exactamente, era el reventón, o sea, sí. Baco, de que eran los carnavales.
Las
que,
emociones primarias, pues.
Que en Grecia, siempre cuando lo que hablamos de las tragedias griegas y de las tragicomedias, eran festividades. Y en después de esa festividad religiosa y de moralidad y demás, venía el desenfreno que daba el vino. En ese sentido, el vino ha tenido siempre una vinculación religiosa, pero también ha tenido un sentido de liberación de un estado, podemos decir, bruto, donde el seso mato, no el loco, el seso está muerto. Entonces, ese era el sentido que tenía el vino en Grecia, y creo que le heredaron y muy bien en nuestra época, ¿no?
Definitivamente. Ahora, en la Edad Media, pues, ¿qué se dice de la Edad Media? Una época oscura, poco prolífica, pero la verdad creo que nada más lejos que eso, ya que nos encontramos grandes artistas y también grandes vinicultores que forman parte de la historia del vino. El vino en la época de la Edad Media estaba considerado como una bebida saludable y con un gran prestigio social, que tú ya lo comentabas, que se vino manteniendo hasta esas épocas. En esa época, cuando se introducen mejoras en la vinificación y se forjan muchos de los procesos en la creación de los vinos, fue una época en donde, por ejemplo, el vino blanco representaba riqueza y poder. El tinto estaba destinado al populacho, ¿sí? Pero ahora las cosas han cambiado con el paso de los años, ¿no? La historia del vino tinto y la humanidad realmente es apasionante.
Sí, en el occidente, por ejemplo, en el caso, tú lo dijiste muy bien ahorita, del vino blanco que poca gente conoce. Por ejemplo, uno de los vinos más apreciados de los emperadores romanos era un vino blanco. Y era un vino muy prestigiado, era un vino blanco. Y ellos recibían vino de Grecia, vino de Asia Menor, vino de los viñedos que habían empezado a extender a las Galias, a España, etcétera. Pero ese vino blanco era muy, muy apreciado. Pero hay una cosa muy interesante. Cuando hablamos nosotros de por ejemplo, el vino, los soldados romanos tomaban vino. ¿Cómo tomaban vino? Se ha investigado, se han reconocido desde la época de los fenicios, que eran no eran barricas, sino eran unos
como jarras.
Jarras gigantescas. ¿Y cómo lo conservaban? Con alquitrán. Entonces, imagínense un vino tinto, fuerte, ácido, poderoso, lo tenían que rebajar con agua para poderlo tomar. Ya desde el momento que tenía alquitrán, el sabor había sido escalofriante.
Horrible.
Y además había más o menos 80 tipos de panes en la época del Imperio Romano para acompañar ese vino con alquitrán. Y el otro platillo que comían era pescado en salmuera. Es decir, para poder desplazarse, pues todo tenía que estar conservado.
Sí, Entonces, claro.
Era pescado en salmuera, el pan, los 80 tipos de panes y el vino con alquitrán. Entonces eso era lo que tomaban. Por eso cuando había vino en un lugar, era un vino que prácticamente era para los elegidos. ¿Por qué? Porque tomaban ese vino que era realmente espantoso, ¿no? Entonces, de ahí viene, ¿por qué? Porque el vino tinto tiene una vida menos perecedera, más fácil que el blanco. El blanco, pues, necesita ser un vino poderoso, potente, como dicen los españoles, para durar muchos años.
Exacto.
Es un vino más efímero, aunque sí tiene cierto nivel de que se vaya a la guarda, pero en general el tinto es el que puede tener más, y es el que resiste más, por ejemplo, el alquitrán. Por eso cuando llegan ya a la época del fin del Imperio Romano, una de las costumbres que se heredan a todos los pueblos bárbaros, estamos hablando de todos los, de toda Europa, que eran los pueblos salvajes, sí, bárbaros.
Completamente.
Del Rin hasta el...
Escandinavia.
Hasta Andalucía.
Y para el norte.
Para el norte. O sea, esa era la herencia de los vinos. Y claro, en las mejores tierras se fueron haciendo los mejores vinos. Por aquí lo interesante es cómo el vino va agarrando su propia historia y se le recupera ese sentido ritual que tenía con los griegos. Se recupera ese sentido ritual que tenía los romanos y lo recuperan en la era católica. El pan y el vino. O sea, exacto, que tiene el que es la refundación de la aparición de la resurrección simbólica, exacto, de Jesucristo en la iglesia, que quiere decir la comunidad de los cristianos.
Sí, y el vino como la sangre.
La sangre.
Y todavía el culto de rebajar el vino en agua.
Claro.
Que viene desde esas épocas.
Claro. Porque sí, el vino bueno se rebajaba con agua. Pero exacto, si el vino era de alquitrán, como el romano, que era malísimo, o sea, tú tomas un vino actualmente, no digamos malo, pero un vino que tiene mucha acidez, uh-huh, que está medio amargo, así, que está medio fermentado, dices, bueno, si tú lo rebajas adecuadamente con agua, lo puedes tomar sin que tenga efectos secundarios en tu gastritis, ni en tu acidez, ni nada. Entonces, todavía, incluso en Francia todavía dicen vino con agua. Lo pueden en época, lo calientan, le ponen agua, sí, especies.
Los alemanes también.
En invierno, sí, etcétera, ¿no?
El vino de fuego, por ejemplo.
Claro. Ajá. Entonces, esa es la historia, otra vez, ritual, religiosa, del cristianismo, que lo retoma de estas, no de Baco, sino de los dioses romanos, que no era uno, eran varios, y en esa parte toman vino de buena calidad. Y yo creo que esa parte es la que recupera, como tú comentas, que es la que se va fundamentalmente a las órdenes religiosas, a los conventos.
Así es. En la Edad Media es cuando el vino ya adopta un papel más relevante, ya que la bebida, que en culturas anteriores estaba destinada a las clases sociales altas, pasa a ser una bebida consumida por todas las clases sociales y ser una bebida popular por muchas razones. Vamos a ir al corte de esta emisora cultural. Vamos al corte y regresamos para hablar y continuar sobre este tema y los monjes benedictinos y entre otros monjes más, la música y el vino, hoy en Entre Sonidos y Silencios. Regresamos.
Entre Sonidos y Silencios, charlas en torno a la música, de todos los tiempos, de todos los credos, con Aldo Rodríguez. En unos momentos más, regresamos. Está usted escuchando Radio Universidad Autónoma de Sinaloa, transmitiendo desde la capital del estado, Culiacán, Rosales, en sus frecuencias XEUAS, 1150 kHz en amplitud modulada, XHUAS, 96.1 FM, y XHMSA, 102.9 FM, en la ciudad de Los Mochis. Por internet, www.radiowas.org. Radio Universidad Autónoma de Sinaloa, con visión de futuro, 2025.
Regresamos a Entre Sonidos y Silencios. Muchas gracias por estar en sintonía, en streaming, viéndolo. Estamos completamente en vivo, transmitiendo desde el Teatro Estudio Juan Eulogio Guerra Aguiluz, en las instalaciones de Radio Universidad Autónoma de Sinaloa. Esta emisión, segunda emisión de este programa, el día de hoy tengo como invitado a mi querido amigo, el documentalista y videoasta, escritor Felipe Parra, y estamos hablando de un tema fascinante, la música y el vino, cómo han ido de la mano a lo largo de la historia de la humanidad de los últimos miles de años. Fíjate, Felipe, que hablando de cómo rebajaban los romanos el vino con alquitrán, hay un capítulo de Los Simpsons donde Bart se va de intercambio a Francia y llega a un viñedo de dudosas, a un chateau de dudosa reputación, en donde embotellan el vino, pero lo añejan con anticongelante. Entonces le dan de beber a Bart Simpson, ¿no? ¿Quedaste ciego? No, ah, bueno, quedó bien. Algo así debe haber sido el vino romano con alquitrán.
Claro, claro, era una cosa espantosa. Además de que les dejaba, les afectaba el estómago.
El esófago.
El esófago y el estómago.
Y los riñones, imagínate.
Todo. Por eso morían jóvenes. Jóvenes, bueno, pero bien borrachos.
Sí. Si no morían en guerra, morían de otras cosas. Bueno, continuamos con nuestro apasionante tema el día de hoy. Estamos completamente en vivo. Tenemos teléfono en cabina, 716-6017. Tenemos nada sin costo todavía, ¿verdad? 01800-55-712-55. Y también, pues nada más. Pero pueden, o si no, está en Facebook ahí, también pueden hacernos alguna pregunta. Y nuestro equipo técnico nos hace llegar cualquier pregunta, comentario, en fin. Estamos completamente a sus órdenes. Oye, Felipe, pues bueno, vamos a hablar de los monasterios y tabernas medievales. Los monasterios y abadías eran los principales productores de vino, y desde la propia iglesia se aconsejaba el consumo de vino, y no de forma moderada, muy precisamente. Un detalle que denota la importancia que adquiere el vino en esta época es el hecho de que, en ese entonces, cuando comienzan a extenderse las tabernas, lugares donde el vino era la bebida más relevante. Otro hecho importante, más adelante, fue el descubrimiento de América, y bueno, cómo los monjes trataron de extender el vino por el continente, por el nuevo continente.
Ahora, yo te quería comentar, por ejemplo, en los monasterios, por ejemplo, los benedictinos, pues hay que considerar que muchos monasterios eran centros de reflexión, de retiro, pero también de sabiduría. Es decir, en los monasterios fue la transición de el acervo romano que existía, se recupera. Y se recupera Aristóteles, se recupera Platón, se recupera fragmentos, lo que sea. Pero al mismo tiempo se escriben los libros, se escriben, no son impresos, son escritos.
Son escritos.
Y los benedictinos tienen esa sabiduría. Y al mismo tiempo yo creo que debemos considerar también que tenían herbolaria, o sea, hacían
Claro.
Tenían un huerto donde para sanar, atender. Eran los especialistas. Y, por otra parte, también eran los que cuidaban los procesos. Es decir, yo creo que los monasterios se les debe mucho de mejoramiento de la calidad de la elaboración de la cerveza y del vino. Porque todavía en la tradición belga de la cerveza sigue siendo extraordinaria y sigue siendo la mejor del mundo.
Y las mejores cervezas belgas, por ejemplo, nacieron en monasterios.
Exactamente. Y esa parte es muy importante, porque entonces el vino en su parte ritual, imagino que los monasterios tomaban el mejor vino, porque el vino del pueblo pues era el grueso, que no era, podemos decir, el vino más fermentado y... Sí. Y más ligero, no manejado, etcétera.
Corriente no es la palabra. Por ejemplo, el francés le llama vin de table, el vino de mesa, pues. El que claro. Compras en el abarrote, pues.
Claro, claro.
Sí, es un vino...
Pero los monasterios sí son muy importantes. Y eso yo creo que va a ser importante cuando hablemos de la etapa de la conquista de América. Es muy importante. ¿Por qué? Porque los que traen toda la tradición, los métodos, para la siembra de los viñedos son las órdenes religiosas.
Así es.
Franciscanos, jesuitas.
Los jesuitas.
Claro.
Por ejemplo, el Consejo Divino de Beber Vino. San Benito, que es el monje fundador de los benedictinos. Benito en italiano es Benedetto, benedictino. Expone en su Regula Monasteriarum, la regla de los monasterios, que data del año 540 después de Cristo, que basta con beber una emina de vino al día. La emina equivale a 18 litros, y es lo que recomendaba San Benito beber. ¡Ah, caray! Imagínate beber 18 litros al día. Obviamente se tomaba rebajado con agua, como era la costumbre en aquel entonces. Pero pues bueno, los monjes benedictinos realmente fueron pieza importante de ello. Vamos a música, ¿qué te parece?
Claro.
Maravillosa música festiva de esta época lejana. Felipe, ¿qué te parece?
Muy bien, la percusión y lo que pueda sonar era maravilloso, pero fundamentalmente se escucha que tiene tiempos como de danza, ¿verdad?
Sí, claro, claro, claro. Y de hecho esta canción es uno de los Carmina Burana que más adelante tomaría Karl Orff para su Carmina Burana. Entonces, en donde dice... ellos beben, él ya bebe, él bebe, todos beben, hasta el Papa bebe, ¿no? Entonces era hasta una crítica social de la época, y es lo que veía el pueblo, pues.
Claro, porque el Papa era, pues era, en esa época estaba por encima del poder humano. Entonces el decir que hasta el Papa se hacía humano por tomando vino.
Exacto.
Era igual que todos.
Ajá. Ahí.
Ahí.
En ese aspecto.
En ese aspecto.
Fuera de ahí, no.
El vino nos puede, podemos decir que nos hace democrático. No todos tomamos lo mismo, ni Petrus, ni otras cosas, pero todos tomamos vino, y al tomar vino, somos comunes y corrientes, somos seres humanos que tomamos vino, que nos ponemos en un momento de ibris, y en ese sentido somos iguales a todos.
Exacto.
Es decir, como el Papa cuando toma vino.
Así es. O el rey. Oye, sin duda alguna, los monjes eran los conservadores del vino, ¿no? Sin duda alguna. Y bueno, nos damos cuenta nosotros, pues cómo los vinos europeos, los monasterios europeos, pues están dentro de la franja del vino que nosotros conocemos, ¿no?
Claro. Ahora, cuando tú hablas del vino, o sea, estamos hablando de la franja mediterránea.
Sí, mira, aquí la podemos ver.
Sí, la franja mediterránea. Entonces... Pero hay zonas, por ejemplo, de Alemania, de Suecia, de Inglaterra, donde ni por sueño les llega, que la bebida fundamental es la cerveza.
Es la cerveza. Digo, en Escocia no hay vinos. No. O sea, imposible.
Ya en Inglaterra están ya desarrollando viñedos. Pero en general, la tradición es totalmente mediterránea, que además es la parte católica, la parte más sólida, que eran los grandes poderes de la iglesia francesa, la iglesia española. Los protestantes que no le hacen tanto al vino, pero que también lo tomaban, y la parte de Italia, entonces son la fuerza de los viñedos. Y esa es la tradición, que casi todas las órdenes se generan ahí. Las órdenes católicas, desde franciscanos, los benedictinos, los jesuitas, todos son de zona de vino.
¿Es cierto?
Entonces, una parte interesante es... que cuando se hacen las misiones, hay un espíritu religioso en el sentido de que van a catequizar, van a evangelizar, pero al mismo tiempo para poder atraer, sobre todo en la parte de México no es tan difícil. ¿Por qué? Porque eran imperios y ya estaban poblados y había agricultores, artesanos, etcétera. Pero en otras partes, más al norte, eran seminómanas o nómadas. Entonces, ¿cuál es el sentido de la misión? Las misiones tenían que ser autosuficientes. Entonces, tenían siembra de granos, tenían animales, tenían viñedo, tenían árboles frutales. Entonces, eso los hacía autosuficientes y eso los hacía que empezaran a plantar por todo México las vides, ¿no? Los viñedos que hay todavía ahora resucitan, ¿no? Aguascalientes, Querétaro, Guanajuato, toda la parte de Coahuila, eran las rutas jesuíticas, que yo creo que de los que no hay que menospreciar, los franciscanos son muy importantes, porque son los primeros que llegan y nacen, pues,
sí,
unos
es.
Siglos antes que los jesuitas y que los dominicos. Entonces, exacto, ellos son los que llevan a vid, pero hay que considerar que en muchos lugares hay uva silvestre, hay vid silvestre, que no tiene la categoría de una varietal de uva, ¿no? Que no es Cariñán, que no es esto, que no es el otro. Pero ya hay unas uvas silvestres que nos están diciendo que ahí puedes sembrar vid. Ahí puedes sembrar
vid.
Puedes plantar vides. Uh-huh. Y puedes hacer las vides entre las nativas y las traídas de Europa. Entonces, eso lo podemos ver, por ejemplo, en la parte de Coahuila, la Casa Madero, que es la más antigua
de
toda América, uh-huh, como casa. Pero, sin embargo, por ejemplo, ahora de los que es más rica, más variada, y yo creo que una región privilegiada, que es la del Valle de Guadalupe, que es la parte que está fundamentalmente vinculada a las misiones, San Vicente, Santo Tomás, Guadalupe,
donde pasaron los jesuitas.
Exactamente, los jesuitas y en Baja Sur, pero en Baja Sur no, también hubo viñedos, en unas partes hay viñedos, hay viñedos, hay higos, porque lo que sembraban eran higos, nueces, frutos secos, uh-huh, nueces y el vino. Entonces, esa parte de tradición nos dice cómo los jesuitas llegan hasta que los españoles expulsan en el 1776, los expulsan de toda América. Y ellos llegan hasta la parte de Baja California, un poquito arriba de San Miguel Belicatá. Llegan los franciscanos. Los franciscanos hacen una odisea que es fundar California. Pero no solamente fundan California, sino que ya las vides que ya tenían, la que le dicen misión de Santo Tomás, que es de, uh-huh, las vides nativas de ahí, o de las primeras, hace un recorrido donde nosotros vemos ¿cuáles son las primeras misiones que fundan? O sea, San Diego, San Gabriel, San Antonio de Padua, Santa Bárbara, Monterrey, San Francisco, Sonoma,
Sacramento.
Sacramento, sí, pero esas son las primeras misiones. ¿Y esa cuál es? Es el eje de los viñedos de California. ¿Cuál es el símbolo? California tiene una hoja de vid. ¿Por qué? Porque todo eso, aunque hoy hay una discusión, en realidad California tiene una fuerte tradición hispano-mexicana. ¿Por qué? Porque el ganado que había era de los ganaderos, primero los misioneros y después los mexicanos. Los viñedos son también igual de los misioneros y después de los mexicanos.
Así es.
Entonces, la tradición californiana del vino, que hay partes que es bueno y que hay que reconocer.
Exacto.
En el Valle de Guadalupe también los viñedos que había vienen de Santo Tomás. Vienen de Santo Tomás, pero vienen de Santo Tomás y después tiene una época, podemos decir, oscura, un proceso de vino muy malo. Y de pronto empiezan a buscar los varietales que se pueden dar con la región de ahí, que sabemos que hay Nebbiolo, hay un Cabernet, uh-huh, hay una serie de vinos que están extraordinarios, el Palomino, que es un vino blanco que tiene más de 200 años ahí en California, y eso nos dice que la religión, por necesidad y autosuficiencia de costumbre alimentaria, hacen los viñedos, podemos decir, de Coahuila, de Baja California, y de todo California hasta Oregón, porque llegaron hasta Oregón. Uh-huh. Entonces, esa parte nos habla de los vinos, pero ya nos habla de otra época de vinos.
Exacto. Así que nos damos cuenta que los vinos de California, ahora Estados Unidos, son antepasados dejados por los jesuitas y franciscanos. Vámonos a música, ¿qué te parece? Algo de la época renacentista. Thank you. Muy bien, pues escuchamos una canción tradicional francesa de inicios del Renacimiento, donde el vino era importantísimo.
Ya existe el vino bueno. Ahí muy ya. Bueno, muy porque bueno. La tradición francesa, la tradición italiana,
los
italianos, o sea, por ejemplo, no podemos de imaginarnos a Leonardo da Vinci o a Rafael Sanzio,
Miguel Ángel,
no los podemos imaginar fuera de las tabernas, o sea, incluso este Miguel Ángel era un hombre pendenciero en las y también sí. Te llevaba una vida pecaminosa ahí sí. en las tabernas donde había vino, mujeres y canto. Entonces es parte, no podemos desvincularlo. Y yo creo que otra parte muy interesante, aunque es previo al Renacimiento, que es el Decamerón de Boccaccio,
claro, del siglo XIV.
En el del Decamerón de Boccaccio es como cuando llega la peste negra, no es, era como el COVID de la época, porque morían de 6 o 8 de cada habitantes, y fundamentalmente la pobreza, la
falta de atención. Esa fue una verdadera pandemia.
Pandemia. Entonces, ellos se aíslan, y ¿qué es lo que nos enseña el Decamerón? Comían, bañaban con vino sus cenas y la música. Es decir, era una forma de aislarse de lo que los rodeaba. Pero eso, al mismo tiempo, yo me imagino, les intensificaba los sentidos. O sea, el festín de los sentidos hablamos de la carne, de la lujuria, de la música, de la comida y de los vinos, todo eso les permitía, de alguna manera, aislarse del infierno, de lo que era una pandemia, que arrasaba brutalmente, como siempre, a los más pobres, sí. A los más desvalidos y a los más desnutridos, que era parte muy terrible.
Me suena. Fíjense que hablando de eso, si son amigos, si son tan amables, ay Dios, si son tan amables de poner la imagen en el streaming, este es un Carmina Burana, que fue el que tomó Karl Orff, que se llama In Taberna Quando Sumus, que significa en español de latín cuando estamos en la taberna. Entonces, este es un fragmento nada más, donde se está brindando por el tabernero, por los hombres libres, por los cautivos, por la vida, por los cristianos, por los mártires, por los enfermos, por los soldados en guerra, 8 veces por los hermanos errantes, 9 por los monjes disgregados, 10 por los navegantes, 11 por los desavenidos, en fin. Y hablando, Felipe, de ese festín de los sentidos, Jean-Pierre Ponel, el célebre director de cine, ópera, teatro francés, ya fallecido, filmó una Carmina Burana de Orff, en donde este capítulo, In Taberna Quando Sumus, precisamente es eso. Vamos a ver a todas las clases sociales de la Edad Media, Felipe, hasta el Papa se ve ahí, pero todos están gozando con el vino.
Claro, y ahorita que hablamos del Decamerón, pues yo no creo que toda la gente pueda hacer su Decamerón, pero yo creo que el goce de la música, de la comida y el vino, y al mismo tiempo el aislamiento para no contagiarte y no contagiar, pues es uno de los goces de los sentidos que podemos hacer como, sin llegar a la ibris más violenta, pero sí como aislar y disfrutar, reactualizar los placeres de la vida y hacer un festín de los sentidos que compartas con los cercanos, en lo más posible recogidos, aislados un poco, mientras pasan estos terribles avatares de la pandemia.
Así es. Vamos a ver el video. ¿Está listo? Perfecto. Maravilloso realmente este movimiento In Taberna Quando Sumus de la cantata Carmina Burana. La verdad, no podía faltar. ¿Qué te parece, Felipe?
Pues sí, es un festín de los sentidos.
Todas las clases sociales de la Edad Media y hasta la fecha son unidas por el vino.
Claro, en un festín.
En un festín.
De todos los sentidos.
Oye, antes de terminar este programa, ya nos quedan unos cuantos minutos. Eugenio Toussaint, tú lo conociste.
Sí, claro.
Buen amigo, lo extraño mucho, ya no está con nosotros. No sé si conoces este disco, Vinos.
No, lo conozco.
Bueno, Eugenio grabó este disco. La última vez que vi a Eugenio, 2 años antes de su fallecimiento, me lo regaló. Ya lo escucharon ustedes en Aldo de Jazz. Es un vino maravilloso, realmente, un vino. Es un disco maravilloso. Me traicionó el subconsciente. Escuchemos un fragmento. Realmente, cada track se llama Terrasol, Vid, tiene nombres de uvas, es música para degustar vino.
¿Sí lo escuchan?
Maravilloso, sí, sí, maravilloso. Sí. Eugenio. Increíble, realmente, Eugenio Toussaint, realmente maravilloso. Y obviamente uno de los brindis más famosos, Felipe, antes de terminar esta emisión de Entre Sonidos y Silencios, es el brindis de La Traviata.
Claro. Es. Pero hay una cosa que quiero decir muy rápidamente. El vino también puede ser iniciático y como una vocación en sí mismo. Y ese lo resume Joseph Roth en un libro que se llama La Leyenda del Santo Bebedor, que es un clochar, un té por ocho, pero encuentra en el beber, el estar en el ibris todo el tiempo, un momento como de sacralización y de liberación, de santo.
Fabuloso, realmente. Vamos a ver un fragmento de este brindis de La Traviata.
Yeah.
maravilloso el brindis de La Traviata de Giuseppe Verdi. Felipe, pues estamos llegando al término de esta emisión más. Tus últimas palabras en esta emisión.
Pues el vino y la música es un festín entre el equilibrio matemático, que es la música,
sí,
así y es. El desequilibrio emocional, que es la bebida, acompañada con unos buenos alimentos.
Exacto.
Y una buena compañía. Entonces, es un festín de sentidos completo. Vino más música. Perfección más alta, no.
Efectivamente. Felipe Parra, querido amigo, muchas gracias por haber aceptado estar aquí.
Al contrario, agradezco que me hayas invitado a este divertido programa que diriges.
Muchas gracias, Felipe. Realmente encantado de haber sido mi invitado. Agradezco mucho al equipo técnico. Muchas gracias, Javier Aguilar. Agradezco mucho a mi compañero en cabina. Muchas gracias a Radio Universidad. Y nos vemos la siguiente y escuchamos la siguiente semana aquí, entre sonidos y silencios. Un abrazo donde quiera que se encuentren. Yo soy Aldo Rodríguez.